pero no tuvo éxito. En un mismo mes de su mandato, en 1985, ocurrieron dos tragedias en Colombia. Primero, el 6 de noviembre, la toma del Palacio de Justicia por un comando del Frente Terrorista M-19, con un saldo de 94 fallecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Y una semana después, la que fue considerada la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX, en el Nevado del Ruiz, le costó la vida a 25.000 personas y borró del mapa el poblado de Armero. En un mensaje de Twitter, el actual presidente Iván Duque lamentó profundamente la muerte del que llamó un gran amigo. Los exmandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos lo calificaron respectivamente de gladiador de la democracia y gran ejemplo de entereza, honestidad y humildad. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos a Raúl Tápanes Estrella y Ariane González.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Buenas tardes, Cuba. Espero que todos bien y que ya estén regando la palabra de arcoíris. Hemos tenido muchas respuestas, saludos de amigos en el internet y a través de mensajes personales. Gracias a todos por la sintonía y por su contribución a este programa también. Y precisamente hoy vamos a conversar la primera media hora sobre... tal vez el cubano LGBTI, el miembro de la comunidad LGBTI cubano más llamativo, más conocido a través del mundo, Reinaldo Arenas, el gran escritor cubano. Y vamos a hablar un poquito sobre el impacto que tuvo Reinaldo para el arte cubano, para la historia cubana, para la comunidad LGBTI en Cuba. Y para conversar un poquito sobre esto y muchos otros temas también, tenemos con nosotros desde Cuba a nuestro amigo Ariel Ruiz Urquiola, biólogo, activista. Hemos hablado con él en otra ocasión y es amigo del programa y nos honra tenerlo con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Ariel.
No, gracias a ti, John, por invitarme.
También tenemos con nosotros en línea a una amiga mía, una escritora, y académica feminista, pero también directora del Museo Americano de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami. Y como mencioné, una gran amiga, Ileana Fuentes. ¿Cómo está, Ileana?
Buenos días. Estamos bien y contentas de estar en este programa.
Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos, Ariel, con el impacto de Arenas sobre la comunidad LGBTI en Cuba. Tal vez el caso más nombrado, más conocido en la comunidad LGBTI. ¿Qué impacto tuvo Arenas sobre la comunidad gay en Cuba?
Bueno, te podría decir qué impacto tuvo Reinaldo Arenas sobre mi persona, porque no creo que sea una persona yo integrada, dijéramos, constitutivamente a esa comunidad que se hace llamar cada vez con más siglas. Para mí hay una sola
ser humano.
Es un ser humano con una libre orientación sexual y punto. Para mí sí te puedo decir que fue la primera obra que me leí que me despertó lo mismo que un sentido de pertenencia de lo cubano, como al mismo tiempo un sentido de lo que había ocurrido en Cuba, de lo que estaba ocurriendo en Cuba, no solo con los homosexuales, porque la obra de Reinaldo Arenas no es una obra eminentemente homosexual, en mi opinión muy modesta, porque no soy un historiador de su obra, simplemente un lector, y creo que a través de él el impacto que ha tenido sobre el mundo es que se puede conocer una parte de la historia de Cuba, de persecución, de aventuras, de delirios, de sexos, de realmente como si fuera una especie de odisea, pero a lo cubano. Es el impacto que ha tenido sobre mí esa obra, la verdad. Desde el llanto hasta la risa.
Definitivamente, su obra deja esa impresión de llanto hasta la risa, inclusive antes que anochezca su último. Lo incluye todo, ¿no? La gama entera de los sentimientos humanos. Ileana, ¿qué impacto piensas que tuvo Arenas para el arte cubano?
Concuerdo totalmente con la opinión de nuestro amigo en Cuba, que Reinaldo te llevaba de la risa al llanto y de nuevo a la risa. En vida lo conocí, fuimos amigos, trabajamos juntos en varios proyectos de literatura, de exilio y sobre Cuba. Y Reinaldo en realidad es la persona, fíjate, ya en los años 80, finales de los 80, es la persona que lleva el mensaje de persecución y de opresión de la comunidad LGBTI, que no se le decía así, no se le llamaba así en aquel momento, pero la comunidad homosexual cubana, en el mundo, o sea, al mundo. Él es, a través de su obra y a través de sus entrevistas en películas como, por ejemplo, Conducta Impropia, que se estrenó en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y causó un estruendo en esa comunidad norteamericana, de enterarse de que en Cuba, ya había muchos años que estaba sucediendo, pero nadie, como decía la otra película, nadie escuchaba, nadie se enteró de aquello. Pero con esa película y con el testimonio de Reinaldo, que después fue creciendo a través de los años, esta comunidad LGBTI fuera de Cuba y en Estados Unidos sobre todo, se enteró del atropello del régimen comunista contra esa comunidad desde el principio, porque los campamentos de la SUMAP, las uniones militares de ayuda a la producción, en la cual se internaron miles y miles, no solamente de cubanos homosexuales, sino católicos, testigos de Jehová, intelectuales, profesores, artistas, cualquiera, literalmente las redadas en la rampa y en La Habana sobre todo, fueron, bueno, a través del país, fueron a diestra y siniestra. ¿No te gustaba la ropa que tenía la persona? Pa' dentro. O sea, ese atropello masivo de ese régimen lo dio a conocer Reinaldo Arenas, no solamente en su literatura, porque no su literatura exactamente no era una literatura exclusivamente sobre la homosexualidad en Cuba.
Para nada, Yo creo que, y ambos pueden comentar sobre esto, yo creo que parte, si no todo el problema, no solamente es basado en su orientación, obviamente la opresión a los homosexuales en esa época en Cuba, y todavía se palpa y se vive, solamente hay que preguntarle a Ariel Urquiola, que lo vive en carne propia, pero más que todo es que es una persona, un ser pensante, ¿no? Y yo creo que la obra de Reinaldo, y Reinaldo como persona, yo tuve la gran oportunidad de escucharlo, una charla que dio aquí en Miami-Dade College, y súper impactante, porque era un hombre que retaba todo concepto, toda noción, toda ideología. Y pienso yo que tal vez ese fue el impacto más grande en términos de su conflicto más grande con el gobierno cubano, ¿no? Una persona que cuestionaba y una persona que retaba la ideología castrista en ese momento. ¿Qué piensas, Ariel, sobre eso?
Yo tengo una anécdota con el no me recuerdo ahora si era Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, casualmente en su parroquia San Agustín, una vez porque estábamos hablando sobre un tema. Yo recuerdo que yo iba buscando un apoyo, como antes hacía la Iglesia Católica, sobre los grandes proyectos de naturaleza de Cuba, como por ejemplo la gran obra Flora de Cuba, que fue hecha y dirigida por católicos, por jesuitas en Cuba. Y entonces tocamos el tema de Reinaldo Arenas y él me dijo que me lo definió así como el diablo, es decir, que Reinaldo Arenas era el diablo. ¿Por qué Reinaldo Arenas era el diablo? Como yo podría ser el diablo ahora, justamente porque en todo su lenguaje figurado ponía en evidencia no solo la realidad de la marginalidad del homosexual, sino revelaba todos aquellos homosexuales tapados que sobre un hábito, ya fuera de religioso, o ya fuera de político, o de culturoso, ejercía un poder y una influencia dentro de la sociedad cubana. Y al él exponerlo en la palestra pública, lo que generaba era una opinión común, el diablo. Obviamente el diablo, porque develaba una serie de secretos que no eran secretos. Yo no sé cómo todas esas personas, y todavía algunas que viven, podían vivir ocultando esa realidad. Y aún peor, no solo ocultando su orientación sexual, sino contribuyendo, ya fuera de manera directa o indirecta, a toda la opresión que había sobre todo esos homosexuales, o como lo quieran llamar, porque a mí me da igual como me definan con la palabra que quieran, eso es su problema, yo me divierto mucho con lo que yo soy. Pero tocando ese punto, fue algo que para mí fue muy revelador. Es decir, como su misma obra ponía personajes históricos de nuestra literatura, sí, camuflándolos con los actuales, que verdaderamente era una cosa extremadamente cómico, hasta propiamente lo que ese hombre sufrió en prisión, porque estuvo bastante tiempo recluido en su vida, y cuando no estuvo recluido lo estaban persiguiendo. Yo, el poco tiempo que estuvo en la prisión, pude tener muchísimas puntos de recuerdo de lo que él escribía, burlándose siempre, pero dejando dolor, porque obviamente su cuerpo se fue desgastando en Cuba. Y como él dice al final de su obra, en Antes que anochezca, si no hubiera salido de Cuba, probablemente nunca me hubiera enfermado de SIDA, nunca me hubiera suicidado. No dice que nunca me hubiera suicidado, pero eso fue al final lo que hizo. Y eso es una idea también de la influencia que tuvo sobre la diáspora cubana. Es decir, yo pienso que gran parte de los cubanos, por lo menos mis amigos, de los que yo puedo hablar, de los que han hablado conmigo, no han llegado al suicidio físico, pero sí han llegado muchos de ellos a un suicidio espiritual y a volver a renacer en un país que no los vio crecer, que no son sus raíces, que les ha dado todo, que los ha abrigado con cuerpo, que les ha dado la posibilidad de crecer intelectualmente, pero que no es su país. Y
sabes que en la obra, en particular El color del verano, ahí él cuestiona y menciona muchas figuras literarias de Cuba y otras también, inclusive diciendo que algunas de ellas le estaba convencido que habían espiado y habían chivateado. Ileana, no solamente fue un shock, Arenas no solamente estremeció el gobierno cubano, pero yo creo que el exilio también lo estremeció, porque vuelvo y repito, era un hombre que retaba ideas, cuestionaba cosas, y tal vez en nuestra cultura eso no siempre es muy bien recibido, pero también tuvo impacto sobre el exilio.
Sí, tuvo un impacto general en el exilio, en todo lo cubano tuvo un impacto. Recordemos, y esto yo lo menciono a cada rato, y a la gente no le gusta oírlo, pero yo lo repito porque es la realidad histórica, no es una crítica, es una realidad histórica. Venimos de una tradición milenaria de totalitarismos. El totalitarismo seglar, militar, marxista, cubano, que hemos padecido en los últimos 60 años, viene, y los totalitarismos anteriores que han sido menos, pero bueno, viene del totalitarismo religioso que hemos heredado. Y es algo terrible, no es una crítica hacia ninguna iglesia ni hacia ninguna práctica, pero el comandante en jefe ordene, viene de Dios Padre Todopoderoso, ordene o el infierno. O sea, paredón e infierno están relacionados. Me desobedeces, te castigo. ¿Cómo te castigo? Te quemo en la hoguera o te mando al paredón. Esa es nuestra tradición cultural y eso es un toro que hay que coger por los cuernos, que hay que cogerlo por las guampas. Porque hasta que nosotros no entendamos eso, no vamos a entender, no vamos a ver totalmente la luz de cómo se llega y qué hay que hacer, de qué cosas hay que despojarse para uno llegar a aceptar al ser humano y ser una comunidad fraterna.
Y liberarnos, o sea, de los ismos, ¿no?
De todo, exacto.
Del machismo.
De todos los tabúes.
Exacto.
Exactamente.
¿Qué piensas de eso, Ariel?
Concuerdo igual, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo. Casualmente estaba conversando hace dos días con un zapatero, devenido de zapatero, porque tenía, era profesional, pero lo único que le ha quedado en vida es el zapatero para sobrevivir en La Habana.
Correcto.
Y él me decía igual, ¿no?, de volver a las raíces, de conocer a las raíces, de saber nuestra verdadera historia, nuestra verdadera identidad para refundar a Cuba. Y yo le decía, no tenemos tiempo para refundar a Cuba. No tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo, no para refundarla, sino para estudiar todo lo que tenemos que estudiar, para aprender, para desideologizarnos, no me sale ahora la palabra, pues quitarnos toda esa ideología que nos han metido en el cuerpo desde que éramos pioneros. No hay tiempo para eso. Hay tiempo para acabar con esto, hay tiempo para reconstruir a Cuba con todos los errores posibles que se pueda reconstruir. Nunca va a ser igual al error de la familia Castro, que destruyó plenamente nuestro país y a nuestra familia y a nuestra célula y a nuestra religión y a nuestra idiosincrasia y a todo. Tenemos que refundar a Cuba como podamos, con nuestras experiencias de vida, con la experiencia que han tenido muchos cubanos fuera de Cuba, de conocer otros regímenes, de conocer democracia, de conocer estados de derecho, y sobre eso reconstruir a una Cuba con lo que podamos. Y pienso que el desenfado de Reinaldo Arena, que en mí está absolutamente, lo admiro, y creo que también soy otro desenfadado más, simplemente es una puerta para decirnos a nosotros mismos, los cubanos del pueblo de a pie, que nosotros podemos, que la solución está en nuestras manos y que vamos a hacerlo, con los errores, con la promiscuidad, con las interpretaciones, con la burla, con el respeto, con todas esas cosas, pienso yo.
Con la humanidad, añadiría yo, porque en resumidas cuentas no podemos ser ni más ni menos que seres humanos, con todas nuestras deficiencias, nuestras faltas, nuestras virtudes, nuestros defectos, las cosas que nos gustan y las cosas que nos disgustan. Tenemos que respetar al ser humano, y ese es el grave problema de nuestra sociedad y de nuestra sociedad cubana. Y no es nuevo, y no es de ahora, de ayer, es de hace muchos, 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 muchos años, muchas décadas. Indiscutiblemente, no me extraña en lo absoluto que Monseñor Carlos Manuel de Céspedes haya dicho que Reinaldo Arenas era un diablo. Fidel Castro, el comandante en jefe, decía que Reinaldo Arenas era el diablo. O sea, la visión, sea del ámbito religioso o del ámbito seglar, es la misma. ¿Por qué? Porque es la intolerancia lo que nos mueve, la intolerancia, la crítica, la persecución y la agresión contra el otro, sobre todo el otro o la otra que es diferente a uno. Eso es el grave problema de la sociedad humana, no tener tolerancia y aceptación y caridad humana hacia sus semejantes. Eso de amar al prójimo como a ti mismo aplica a todo el mundo.
Sí, correcto, no es exclusivo del cubano. Exacto. En Antes que anochezca escribe Reinaldo Arenas, la diferencia entre el sistema comunista y el capitalista es que aunque los dos nos dan una patada en el trasero, porque no voy a usar la palabra que él usó, el trasero, en el comunista te la dan y tienes que aplaudir. En el capitalista te la dan y uno puede gritar. Precisamente exacto, de eso se trata, ¿no? Y era un hombre totalmente libre en todo sentido de la palabra, y exigía esa libertad. Y además nos enseñaba lo importante que es esa plena libertad en nuestra vida y nuestro desarrollo como ser humano. Y nada que ver con orientación sexual o nada que ver con eso, sino como seres humanos, punto. Y yo creo que muchas veces cuando cae, y es algo que Ariel ha mencionado varias veces y tiene toda la razón, con estos títulos y clasificaciones. Yo creo que clasificar a Reinaldo Arenas LGBTI solamente es limitar al océano, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes pensadores cubanos, y yo creo que es tal vez esa luz al final del túnel, y ya Reinaldo estaba apuntando hacia esa luz y señalando que en Cuba sí podía existir libertad y exigiendo esa libertad, algo que los cubanos por los últimos casi 60 años no hemos logrado obtener. Pero Reinaldo nunca se cansó de batallar por eso, y yo creo que la historia lo nota así, ¿no? Y lo recordará como el cubano incansable.
Su lucha y sus charlas, sus conferencias siempre trataban sobre la libertad del ser humano y sobre tenerla sobre todas las cosas. Él hablaba, por ejemplo, criticaba, por eso era enemigo total y reconocido como enemigo total de la tiranía. No podía ser de otra manera. Cuando él decía que en Cuba uno confesaba lo que había hecho y lo que no había hecho, y hasta lo que no había ni pensado, porque la presión y la persecución era tanta que tú, con tal de que te dejaran tranquilo, decías cualquier cosa. Y una vez en una conferencia él dijo algo que es, en Cuba no lo saben y yo lo voy a decir aquí, dijo: la revolución te manda a la escuela y te manda al paredón. O sea, te hace y te asesina.
Te enseña a leer y entonces te prohíbe lo que puedes leer.
Exactamente. Y esa era la lucha de Reinaldo: la libertad del ser humano, la libertad, la libertad, la libertad.
¿Sabes que cuando yo lo vi, cuando yo lo vi aquí en el año 86, 85-86, un verano, me acuerdo que empieza su charla diciendo: Cuba es un país que produce canallas, delincuentes, demagogos, cobardes, hijos de su madre. De repente ese salón, un silencio total. Y era un hombre diminutivo, era un hombre pequeño en estatura, pero qué potencia en sus pensamientos, en su voz y la manera de extraer, ¿no?, de provocar pensamiento. No siempre uno tiene que estar de acuerdo con alguien, pero sí, a mí por lo menos siempre me gusta alguien que provoca pensamiento. Y eso es algo que escasa mucho en una sociedad totalitaria. Por eso admiro también a Ariel Urquiola, que solamente el retar a esa estructura totalitaria, sumamente difícil, a riesgo personal de él, y vuelvo y repito, lo ha sufrido en carne propia. Pero Ariel, es difícil entender la inmovilidad, la parálisis que siente uno frente a ese monstruo. Coméntanos un poquito sobre eso, porque Reinaldo sí habló mucho sobre eso también, el miedo que siente un ser humano.
Bueno, yo te digo sobre mi experiencia de vida, pero quisiera no perder un hilo de Reinaldo, porque se han tocado varios temas. Y yo creo que él, a pesar de todo lo propio que vivió, que sufrió en Cuba, nunca se sintió muerto, nunca se sintió con la orden personal de quitarse la vida hasta que se sintió enfermo. Es decir, si fue preso alguna vez y se quitó la vida por ser preso, fue cuando la enfermedad lo colmó y no podía librarse de esa enfermedad. Es decir, que aún así dejó un mensaje para todo el mundo, para todas las generaciones, y es que siempre se puede luchar. Siempre se puede luchar, a menos que tú tengas una enfermedad mortal. Y yo lo creo, estoy absolutamente convencido, por mi experiencia de vida, que solo hay dos razones en las cuales verdaderamente uno se puede sentir preso de las circunstancias, y es con una enfermedad mortal, y sobre todo si la enfermedad mortal la tiene una persona a la que uno quiere mucho y no es uno mismo, que no se puede quitar la vida por esa persona, ¿no? Entonces, eso quería acotarlo, y quería acotar otro punto antes de terminarte de responder la pregunta de la impotencia o del miedo. Es el, aunque ya toqué algo de eso, es que el mismo Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, luego de decirme que Reinaldo era el diablo y tener un diálogo bastante un diálogo largo, sostenido, hablando del proceso de la ciencia en Cuba y de la influencia católica, le tuve que retirar su mano de mi mano. Es decir, ¿el diablo dónde estaba? El diablo estaba descarnado en Reinaldo Arena porque era libre, o el diablo estaba recluido, enclosado dentro de una persona que supuestamente debía obrar con los intereses de Dios, por los intereses de Dios y del prójimo. La constitución de todos estos personajes, que no pueden ser los que ellos son, que no pueden ser, que no pueden mostrarse tal cual es lo que lleva verdaderamente a cuando dirigen, cuando tienen derechos sobre los demás, o sea, atribuyen los derechos sobre los demás, es lo que genera un país sin Estado, es lo que genera falta de civismo, es lo que genera un régimen dictatorial, es decir, donde vivimos en Cuba. Y el miedo hacia todo ese monstruo, que lo que tiene es únicamente una fuerza física, se pierde cuando tú intentas ser exactamente tú mismo, que eso no es más que otra cosa que ser libre. Yo pienso que todas las personas que tienen miedo a algo es porque verdaderamente no son totalmente libres, porque al final estamos de paso en esta vida y uno puede andar con la cabeza gacha un día, uno puede andar con la cabeza agacha dos días, pero tú no puedes andar con la cabeza agacha toda tu vida, porque te vas a encorvar, nunca vas a poder erguirte cuando quieras hacerlo. Y entonces creo que ahí es donde está la cosa. El miedo es algo natural, es una reacción del organismo, como mismo es la irritabilidad ante un fenómeno que uno piense que puede más que uno. Pero en esencia, todos estos dictadores, todos estos cómplices de dictadores, ¿qué son? Pedazos de carne y hueso, sin obra. El grueso de todos ellos no tuvo ninguna obra, sí, o no. Son el resultado de una frustración enorme, como Fidel, sí, Castro era un frustrado de no ser médico, de no ser agrónomo, de no ser biólogo o bioquímico. Era un frustrado en toda su extensión, porque en lo que él estudió, que fue derecho, si finalmente lo logró aprender o no, lo que pudo hacer fue un alegato, que atentó contra ese alegato en toda su vida, es decir, trató de ser todos estos otros personajes, que lo que más revela era su prisión interna. Él no podía ser libre, nunca fue exactamente lo que él quiso ser, nunca pudo serlo.
Nunca se realizó, nunca se realizó. Gracias a los dos por su participación, se nos agota el tiempo en esta primera parte del programa. Honrando y celebrando la obra y la historia de lo que fue la vida del gran escritor cubano Reinaldo Arenas. Gracias, Ileana, gracias, Ariel, desde Cuba, y continuamos con ustedes en un momento aquí en Arco Iris.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y continuamos por Radio Martí con Arco Iris. Gracias por su sintonía de nuevo. Interesante conversación la primera media hora, conversando con Ileana Fuentes y Ariel Urquiola sobre el impacto de Reinaldo Arenas sobre la cultura cubana, la política cubana, el pensamiento cubano, y debo decir humano, porque creo que el peso de la obra y la vida de Reinaldo tuvo impacto sobre la humanidad, no solamente sobre la cubanidad. Con nosotros para conversar un poco sobre acontecimientos de esta semana y de otras cosas, y tal vez un poquito de Reinaldo Arenas, tenemos con nosotros a uno de los padrinos de este show, yo le digo, el activista y amigo y médico, Nelson Gandulla Díaz, desde España. ¿Cómo estás, Nelson?
Buenas tardes para ti, Joe, para Johnny, para el resto del colectivo y para todos los oyentes que están dentro y fuera de Cuba escuchando este Arco Iris.
Estábamos conversando la primera media hora, como escuchaste, un poco sobre Reinaldo Arenas, y te quería preguntar a ti, ¿qué impacto tuvo Reinaldo sobre tu vida?
Bueno, Reinaldo Arenas, como todos sabemos, es uno de los escritores que han sido censurados en Cuba, y bueno, no conocía realmente de Reinaldo Arenas, algo muy curioso, hasta mucho después que comencé con el activismo de la comunidad LGBTI, porque han sido una de las voces que sufrieron el silencio por parte de la dictadura, lo que nos da a ver que el decreto 349 no es de ahora, sino que ha existido sí. De una forma u otra en Cuba desde el inicio de este proceso que nos llaman. Pero bueno, me impactó mucho todo lo que fue conocer su historia, e inclusive recién llegado aquí a Europa, fui invitado a un foro donde se hablaba sobre la vida de Reinaldo Arena, y pude, pues, como a través de su vida, pues mostrar las verdaderas intenciones que siempre ha mantenido el régimen cubano con respecto a los intelectuales, a los escritores, a los artistas que no han estado en la línea, y también con respecto a la homosexualidad y a la comunidad LGBTI como tal.
Obviamente es uno de los cubanos, yo diría cubanos en general, pero de la comunidad LGBT mejor conocidos a través del mundo. Pero yo creo que en este caso y en muchos casos, tal vez limitar a una persona solamente como gran escritor LGBTI, yo creo que no es justo, ¿no? Es un gran escritor cubano, punto. Un gran pensador cubano, punto. Que haya sido gay o no es otra cosa. Aunque eso fue importante en su obra, pero y se destacó bastante en su obra, pero yo creo que se limita diciendo LGBTI, porque no es Reinaldo Arena no es un gran gay, es un gran escritor.
Sí, eso es lo, es que siempre queremos como que, digamos, apodar o enmarcar a las personas de la comunidad, y es que las personas de la comunidad, aparte de ser miembros de la comunidad, también son seres humanos, son miembros de una sociedad civil, de un país, y no se puede enmarcar o encasillar a una persona con que con siglas, sino ver más allá de las siglas. Lo mismo pasa en el ámbito de la política. ¿Es un buen político LGBTI o es un periodista
un
LGBTI?
Buen atleta, no, es buen, LGBTI, sí, exacto.
Y no, y también eso forma parte también de los estigmas y de la discriminación, porque cuando tú estás pues acentuando que es bueno, pero que es miembro de un colectivo, pues también de cierta forma
limita,
es discriminatorio.
Limita y discrimina.
Limita también. Entonces no solo centrarse en eso, sino centrarse en que es un buen escritor, como decías tú, y que ha sido una de las voces que han sido silenciadas, y que todavía hoy en día, pues tratar de entrar algo de Reinaldo Arena a Cuba, pues te puede costar hasta la cárcel.
Y recomendaría a aquellos que no han visto la película Antes que anochezca, dirigida por Julian Schnabel y Javier Bardem, el actor español personifica a Reinaldo y hasta se parece muchísimo, no tal vez en estatura, pero su físico. Bardem bajó mucho de peso para hacer el papel y de veras que es una película espectacular, basada en, obviamente, en la autobiografía Antes que anochezca, lo último que escribió Reinaldo, y en el año 93, Reinaldo muere en el 90, se suicida en el 90. En el 93, Antes que anochezca, queda como entre los primeros 10 libros del año del New York Times, y ahí es donde la mayor parte de las personas no cubanas, debo decir, y como tú dices, cubanos que tal vez habían salido de Cuba y nunca habían oído de él en Cuba, se enteran de lo que fue la obra de Reinaldo Arena. Yo tuve la gran fortuna de, lo mencioné en la primera media hora, de verlo en una charla aquí en el Miami-Dade College, pero además yo me gradué de la universidad en el año 1990, y mi regalo de graduación de mi padre fue El Portero, el libro de Reinaldo Arena. Así que qué interesante, ¿no? Un hombre obviamente homosexual y muy gráfico en su descripción de su homosexualidad. Sin embargo, mi padre, gran admirador de Arenas y su obra, y pensaba que lo admiraba mucho por sus pensamientos libres y siempre lo consideró, él se refería a él al el cubano libre. Y yo creo que eso es lo que representó y representa a Reinaldo para muchos, ¿no? Su sentimiento, su noción, su pasión por la libertad, inigualable. Y sí, ojalá claro. Algún día se reconozca esta obra en Cuba plenamente y todos cubanos sepan quién fue Reinaldo Arenas.
Claro que sí, y no solo Reinaldo, muchas obras que están anónimamente, y el arte siempre ha ha sufrido esto de la censura. Por eso te decía que el 349 no viene de ahora.
No, el 349, el pronunciamiento del comandante en jefe propio, dentro de la revolución toda, fuera de la revolución nada. Palabras intelectuales.
Aquellos congresos de ciencia y cultura, salud y cultura, todos esos congresos que se hacían donde pues se daban las directrices que debía seguir la cultura cubana. Cuánta buena música nos perdimos de escuchar dentro de Cuba por estar censurada.
Cantidad.
Recientemente las películas como Santa y Andrés, que no pudimos ver por el solo hecho de tocar este tema de la homosexualidad y de la seguridad del Estado como acosa a los homosexuales si se dedican al activismo y demás. Pues bueno, es algo que no ha tenido fin y que esperemos que en algún momento pues puedan las personas que están dentro de Cuba disfrutar de este arte libremente.
Te quería comentar, no puede pasar sin comentarte esto y escuchar tu pensar. Bueno, primero vamos a hacer un resumen de lo que fue la visita del líder español a España. ¿Cuál fue la reacción en España de la visita del dirigente español a Cuba?
Bueno, primeramente un descontento porque vimos que yo no me asombró nada porque era de esperar que él no se reuniera con grupos opositores y hasta el momento.
Pero lamentable,
pues había dicho,
lamentable.
Sí, muy muy lamentable, pero no me sorprende y menos viniendo de una persona así que antes de llegar a Cuba pues como que estaba aplaudiendo y admirando el sistema cubano. Pero, por ejemplo, el pronunciamiento más fuerte que he visto ha sido de Rocío Monasterio, que es del partido Vox, que pues le sugirió que se fuera a vivir a Cuba y sí, que de paso se llevara a Pablo Iglesias también para Cuba. Y entonces, pues nada, un descontento total porque se vio muy marcada que los intereses que movieron su viaje pues fueron intereses económicos, como fue la cartera económica lo que más él promocionó y se olvidó completamente de hablar de derechos humanos, a pesar de que él haya dicho que habló de todo, pero no sabemos qué fue lo que habló realmente.
Sí.
Pero sí fue, según él, se reunió con ciertos grupos de la sociedad civil, donde no hubo una representación de la sociedad civil independiente, sino vimos personas que están acorde con el gobierno, que son del partido y demás, en esa reunión que él tuvo con esa sociedad civil que llama. Pues muy la mayoría de las personas muy descontentos con esta visita, porque más bien lo que movió fue un tema económico y se olvidó de otros derechos y libertades que son indispensables y que hacen falta en Cuba hoy en día.
También el tema que tenemos pendiente es el de los médicos. ¿Cómo uh-huh. ves el desenlace de esto? Ahora resulta que las Naciones Unidas también están inmiscuidas en todo esto.
Bueno, nada, ha sido, como lo hablamos anteriormente, ya la respuesta de Cuba, como que ellos ya tenían todo montado, todo preparado. Inclusive ahora se había salido una noticia de que los médicos que salían de Brasil iban para México, ya México ha desmentido esta noticia, según pude leer. Pero el tema es que de 8.000 solo han llegado 4.000 a Cuba, el resto todavía no ha llegado, inclusive han tenido que suspender vuelos, porque la mayoría de los vuelos estaban vacíos prácticamente, muy pocos médicos estaban regresando a Cuba, y todos sabemos por qué, por las malas condiciones laborales que se enfrentan los médicos en Cuba, los bajos salarios, y que el médico cuando visita, por muy pobre que sea el país donde él va a prestar servicio, y que compara las libertades y compara todo lo que puede ver en todo lo que hay más allá de Cuba, pues también eso pues como que le quita un poco la venda del sistema y eso es lo que ha sucedido. Sí, faltan todavía 4.000, vamos a ver si esos 4.000 regresan y cuántos regresan, cuántos deciden pues acogerse al asilo que ha ofertado Brasil a los médicos y demás.
¿Cómo se ha presentado esa noticia en Europa, Nelson, de los médicos cubanos? ¿Qué lectura se le ha dado?
Bueno, aquí en Europa ahora se han centrado más en otros porque estábamos en proceso de las elecciones parlamentarias. Aquí en España, por ejemplo, las elecciones que hubieron en Andalucía y entonces, pero con las personas que he podido hablar, pues como que estaban también un poco como había desvirtuado el tema porque pensaban que Cuba tenía razón en el tema. Y demás, entonces con los que he podido hablar les he explicado las condiciones en las que van los médicos, el porciento de salario que le pagan, cuánto se queda Cuba y todo, y las personas con que he conversado pues piensan que es un tipo de esclavitud moderna a los que están sometidas los médicos cubanos.
¿Esto hubiese sido una opción para ti en algún momento si hubieses quedado en Cuba?
Bueno, a mí me lo habían propuesto siempre desde que me gradué. No sé si era por salir de mí y no sé por qué.
Es posible, era, es posible. Sí, qué manera más fácil. Sí. Vaya, Nelson, embúllate. ¿Dónde quieres ir?
Sí, así mismo me decía. Has dicho, no has pensado en una misión, eso, pero no, nunca estuvo en mis planes salir de misión. Pero sí conozco muchos amigos que sí estaban en sus planes. Inclusive conozco muchas personas que no obtuvieron la o que no pues escogieron la carrera por tener una vocación como médico ni humanista ni nada, sino por resolver sus problemas y sus necesidades, se vieron obligados a estudiar medicina como una única vía de escape para poder hacerse de algunas cosas básicas para poder sobrevivir. Pero por lo menos yo en lo personal nunca lo pensé. Sí tuve varias propuestas por parte de ellos, pero nunca las acepté.
Coméntanos un poquito eso que mencionaste de nunca estuvo en tus planes, porque es importante entender eso. Nunca estuvo en tus planes, yo me imagino, el desenlace que ha tenido tu vida de tener que irte de tu país. Y yo creo que eso es el caso de muchísimos cubanos. Yo no creo que como joven en algún momento pensaste, oye, mi vida va a llegar un momento que ya no puedo más y que voy a tener que emigrar del país. ¿Cómo? Háblame un poquito, abunda un poco más sobre ese tema, porque yo creo que es un tema que muchas personas tal vez que nos están escuchando tal vez en estos momentos estén contemplando esa misma movida, si se van o se quedan.
Sí, claro. Para mí, pues bueno, yo siempre quise ejercer con mi gente dentro, es lo primero dentro de Cuba, y servir a la comunidad cubana, al pueblo cubano, que en definitiva no tiene culpa de todos los sufrimientos y males que le han hecho vivir por casi 60 años. Y nunca tampoco estuvo en mis planes pues poder decir irme a vivir a otro país. Yo inclusive salí 17 o 18 veces fuera de Cuba a eventos internacionales donde también podía pues quedarme si quería, porque nadie me obligaba tampoco a regresar a Cuba, era una libre elección mía. E inclusive ya había estado yo aquí en España, donde pude reunirme con miembros de la Unión Europea, con varias organizaciones LGBTI en esa ocasión, también fui al Congreso, había estado en Ginebra, donde tengo inclusive familia, y nunca, yo siempre, pues cada vez que viajaba con la idea de regresar a Cuba, aplicar lo que yo había aprendido, mis conocimientos, mis herramientas, y perfeccionar mi activismo y mi trabajo. Para mejorar todo lo que se pudiera mejorar en materia de derechos humanos y de la comunidad LGBTI. Pero ya sabes todo lo que conlleva eso, y es la represión, porque si tú no estás dentro del marco oficial en Cuba, así no estés haciendo pues cosas que de alto perfil, como le llaman ellos, pues eres un disidente. Y eso fue lo que me conllevó, ya las cosas fueron subiendo de tono, inclusive amenazas de muerte contra mí, ya no era solo contra mí, sino también me amenazaban con miembros de mi familia, con mi pareja, involucraban a la familia de mi pareja, y eso, pues bueno, hasta mi propia familia fue la que ya me pidió como de súplica que ya yo tenía que abandonar Cuba porque algo iba a pasar, o me mataban o me metían preso, y que ellos no querían para mí. Inclusive, como ya mi abuela había sufrido un infarto debido a una de las detenciones arbitrarias, un infarto cerebral, pues bueno, yo dije, no puedo seguir dando dolor de cabeza a mi familia, desde allá puedo pues continuar con mi activismo, y es lo que he hecho hasta ahora.
Sabes que en una entrevista hace muchos años con Ricardo Bofill, que fue el creador del Comité Cubano por Derechos Humanos en la década de los 80, Ricardo me dice que en realidad el gobierno, el régimen cubano, es que son los que encrudecen su activismo y su situación. A él lo encarcelan y en ese presidio, primer presidio de Ricardo Bofill, él me cuenta que en realidad ahí lo hacen opositor. Él sí tenía ideas divergentes, no estaba de acuerdo con el sistema, no estaba de acuerdo con la manera que el gobierno cubano hacía las cosas, pero dice, en el momento que ellos me meten preso y me acosan y me hacen todas las cosas que le hicieron, me amenazan, es el momento que ellos mismos crean el propio opositor. Y en la película Antes que anochezca hay una escena donde encarcelan por primera vez a Reinaldo Arenas, y él pregunta, el personaje pregunta, Bardem pregunta, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué yo he hecho? Simplemente no estar de acuerdo. Yo no he puesto una bomba, yo no he atacado a nadie, agredido a nadie físicamente, yo no he violado una ley, simplemente no estoy de acuerdo y he expresado mis ideas. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo fue tu situación? ¿Sientes que tal vez ellos mismos te forzaron? ¿El propio régimen te fuerza y te va llevando en ese camino?
Sí, claro. Inclusive cuando uno comienza el activismo y quiere como que, pues digamos, que hacerle llegar a ellos las preocupaciones, tratar de llegar a un diálogo para que las cosas mejoren, es todo lo contrario. Más ellos pues se esfuerzan en reprimirte más, en discriminarte más, y ellos mismos pues son los que hacen que existan esas reacciones en uno. Inclusive yo creo que si ellos tuvieran voluntad política, como dicen ellos, de perfeccionar su sistema, de que las cosas mejoren en Cuba, lo primero que deberían hacer es pues escuchar a las personas que critican o a las personas que de una forma u otra tienen un pensamiento distinto, y a raíz de esos pensamientos, de esas críticas, pues trabajar y mejorar lo que esas personas están criticando. Si ellos quisieran perfeccionar realmente su sistema, pues lo hubieran hecho así, estuvieran atentos a todas las voces que, y por ahí pues pudieran medir qué anda bien, qué anda mal, pero como no les interesa nada, lo que les interesa es tener el poder y el monopolio de todo, pues lo que hacen es reprimir, y con eso pues intentan mantener el mando. Y no solo eso, se creen también que todo lo que donde quiera que llegan pues lo pueden hacer. Lo vemos en el caso del periodista Boris Fuentes, como todo lo que hubo cuando el periodo de sesiones en Nueva York, como la discusión que tuvo con Mario Vallejo y todo eso. Y ahora también lo vemos aquí en Valencia, donde la sandunguera mayor llegó ayer aquí a España y sacó a unos periodistas de Cibercuba del evento donde ella iba a hablar.
Fui, sí, eso es lo que te quería comentar contigo, que votaron a los periodistas de Cibercuba de su conferencia esta semana. La sandunguera mayor, mi amiga Mariela, aparentemente.
La doctora Sandunga.
No, la doctora, la doctora en Sandunga no es, es sandunguera, pero no es tolerante, aparentemente.
No es tolerante. Entonces se piensan que ellos, donde quiera que llegan, pues pueden imponer sus leyes y no se dan cuenta que el mundo ha cambiado y que el mundo es democrático. Y precisamente en España se cumplen 40 años de la Constitución y de que España ha llegado
a la libertad, a la independencia,
y a ser un país democrático.
Democrático.
Y es la diferencia de Cuba, que no existe nada, ninguno de estos valores, ni que tampoco se protegen la libertad de expresión.
Pero lo que me molesta, Nelson, es que en estos países democráticos, cuando llegan estos personajes como la doctora Sandunga, me encanta eso, la doctora Sandunga, que ella piensa que ella puede imponer en el mundo democrático esas medidas totalitarias que ella trae, que arrastra de Cuba, y que se lo permitan, ¿no? Eso molesta porque...
Sí, molesta mucho.
Los derechos de los periodistas de Cibercuba, como los derechos de cualquier periodista del mundo, deben de ser protegidos donde quiera que sea.
Pero aquí pasó algo muy muy interesante. Los políticos que andaban con Mariela Castro, claro, como quieren el aplauso del régimen, no sé de los intereses que tendrán, son de ahí de Valencia, incluso ya se reunió con el alcalde y todo, pues se quedaron callados ante esta negativa de que los periodistas pudieran acceder al salón. Inclusive los periodistas le dijeron que era un salón público, que ellos también como que cotizaban en ese salón, porque todo eso se mantenía con los impuestos de los españoles y que ellos son españoles. Y pues los políticos se callaron, nadie dijo nada, todo el mundo aplaudió a Mariela, pero lo importante fue que la policía de España salió a favor de los periodistas y les dijo a la gente de la seguridad de que aquí en España, o sea, cuando me refiero a la gente de la seguridad, los que estaban protegiendo a Mariela, los que estaban sacando a los periodistas, y los policías de aquí de España, le dijeron a los de la seguridad cubana y a los miembros del equipo que andaba con Mariela, que aquí en España las leyes eran diferentes y que se respetaba la opinión de todos y que era un lugar público y que los periodistas podían acceder al lugar, porque también, como bien habían dicho, los periodistas cotizaban para que ese lugar se mantuviera trabajando. Así que, ¿qué diferencia la policía de España, la policía cubana? Y eso lo vemos porque existe una separación completa de poderes.
Y qué bueno que le dieron una lección en libertad y una sociedad libre a la doctora Sandunga. Ojalá aprendió la lección, ojalá lleve alguno de estos aprendizajes, alguna de estas lecciones con ella atrás cuando regrese a Cuba, lo dudo. Pero es impresionante, como, y lo hemos visto muchas veces, visitas a los Estados Unidos, visitas a Europa, visitas a Latinoamérica, donde arrastran con ellos el equipaje ese feo de totalitarismo y dictadura y atropellos y cosas que el mundo democrático simplemente no tolera, no tiene apetito para eso.
Es la herencia, eso fue lo que heredó. Recordemos una, en el mismo Brasil, una pregunta que le hacen a Raúl Castro de los presos políticos, sí. Y casi golpea a la periodista. Y en la
¿no te acuerdas la visita de Obama, cuando Obama le dice, bueno, vamos sí. a tomar preguntas, y él dice, sí, a tomar preguntas.
Sí, a tomar preguntas, y se ponía nervioso
y se
con
fija,
los audífonos.
Y se fija con la reportera y le dice, Andrea. Vaya, una cosa de cuento, que uno cuenta eso y nadie se lo cree, pero
nadie se lo cree.
Ridículo que lució y evidente al mundo entero que este es un hombre que nunca ha ejercido libertad de nada en su vida y no ha permitido libertad de nada en su vida. Y de
y
pronto...
lo mismo pasaba con la banderada Vilma Espín cuando fue
también,
a la ONU.
También.
Creo que fue con el propio Mario Vallejo.
Mario Vallejo, sí. ¿Te acuerdas que ella le dice a Mario Vallejo, mira, no hables así porque
sí.
no te conviene allá?
Sí.
¿No?
Sí.
Ella pensando que Mario todavía estaba en la televisión cubana. No hables así porque eso no te conviene allá. Y ella bien sabía, vaya. Ahí muestra evidentemente la doble moral de estas personas. Ellos saben que lo que ellos tienen en Cuba, manejan a Cuba como su propia finca y que tienen a los cubanos como propiedad, ¿no? Como esclavos.
Sí, lamentablemente es así. Ellos son los hacendados y los cubanos pues los peones. Y es algo que la doble moral que han sabido manejar. Y es muy triste que las personas pues le sigan el juego
eso,
y no se den
eso,
cuenta
eso mismo,
de la realidad.
Que las personas no, y en el mundo libre, chico, que la gente todavía le crea las mentiras y las boberías y tonterías que hablan estas personas. Siempre uso el ejemplo de Ubre Blanca, de la vaca de Fidel Castro y las
sí.
barbaridades que decía la normal este. Y que las personas se sentaran y escucharan esto sin morirse de la risa. Increíble, pero cierto, y con eso se nos agota el tiempo, Nelson. Un abrazote fuerte a ti y a todos los oyentes que nos están escuchando y nos continuarán escuchando, y estaremos con ustedes, si Dios quiere, la semana que viene. Reciban un abrazo fuerte también allá en Cuba, obviamente, desde acá, de Radio Martí, su programa Arcoíris.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.